tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Está el doctor Yaría, el doctor Stein, un joven, él me asegura que es médico, yo tengo mis serias dudas porque tiene una cara de pibe fenomenal, pero vamos a creer que es médico. Pero lo cierto es que yo me aprovecho siempre de este pequeño espacio al comienzo del programa para divagar un poco con la impunidad que tenemos los periodistas, que sabemos un poquito de todo, pero en definitiva nada de nada. Y entonces, como yo lo escucho a Yaría, lo escucho a Stein, lo escucho a Letierio y lo voy a escuchar al doctor Juan Doria, acerca de las cosas que van pasando. Y entonces yo sigo preguntándole a ellos cuáles son las causas de las adicciones. Porque acá hablamos de las adicciones cuando ya traspusieron la puerta de entrada degradativa y se vienen a tratar. Pero el antes, entonces yo llevo ya 20 y pico de días sin fumar. Y estoy muy contento. Los días los voy contando de a uno, por supuesto. Y entonces estoy medio agrandado porque llevo 20 y pico de días sin fumar. Pero les debo reconocer que no es inocuo, no es fácil dejar el cigarrillito después del desayuno, el cigarrillito después del almuerzo, el cigarrillito con los amigos. Entonces yo no sé qué daño pudo haber habido en los pulmones o si el cigarrillo daña el lóbulo frontal. No lo sé, eso que lo expliquen los que saben. Lo que yo sí les puedo contar es que tuve un gran amigo, compadre, que el médico un día le dijo: o deja de fumar o se muere. Y él dijo: bueno, me muero. Y se murió. Sus tres hermanos mayores habían muerto como consecuencia de cáncer de pulmón. Y él, para no ser menos, también murió de cáncer de pulmón. Pero en lo que me quiero detener, que es lo que a mí me inquieta, es si le dieron la oportunidad de vivir, dejar de fumar y seguir, o fumar y morirse. Yo elegí fumar y morirse. Entonces yo digo, si esto nos pasa con el cigarrillo, ¿cómo debe ser la abstinencia con la marihuana? ¿Cómo debe ser la abstinencia con la cocaína? En donde, como me dijo una vez un adicto, nunca le creas un adicto. Somos los más mentirosos que hay porque por la droga hacemos cualquier cosa. Mentimos, robamos, matamos. La droga es nuestro Dios. Entonces, si este compadre, amigo mío, hijo de Thanos, prefirió morirse antes que dejar de fumar un cigarrillo, yo digo, lo que debe ser la abstinencia para el tipo que viene acá a admisión desesperado porque se da cuenta que se está muriendo, o lo traen, lo ideal es que venga, no que lo traigan. Y el sábado, el viernes a la noche justamente, en una cena, estuve hablando con un adicto al cigarrillo, inteligente, culto, no puede dejar de fumar. Entonces, doctor Yaría, a mí se me acaban las preguntas y es donde los empiezo a escuchar a ustedes, que son los que saben.
Sí, hay múltiples causas, ¿no? Hay elementos genéticos, hay familias enteras de consumidores de drogas. Hoy el 40% de los pacientes que están acá tienen familiares en carrera de consumo. Abuelos, padres, hijos. Y ahí se junta el aprendizaje ambiental más variables genéticas. Además, la variable genética implica que hay unos receptores que son diferentes, cerebrales, que son diferentes en la persona que los tiene que en las que no los tiene. Y eso tiene que ver con el centro del placer. Entonces, es más probable que si fuman o si usan droga, rápidamente se transformen en consumidores habituales y luego en adictos. Esas son variables genéticas que, junto con las epigenéticas, que es lo ambiental, generan que la persona tenga más predisposición al consumo. Si vos tenés una variable genética de alcoholistas en la familia, de adictos en la familia, y a su vez tenés un aprendizaje ambiental, tenemos acá muchos pacientes que a los 8 años le daban vino en las comidas a los chicos, o abuelos que llevaban a sus nietos a los boliches a tomar alcohol, entonces vos tenés un combo infernal. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Yo te digo, yo tengo 52 años de estar en Gradiva. Y en esos 52 años cada vez me motiva más lo que veo. Porque veo verdaderos hojarascas humanos. Me acuerdo de la ley de regulación del Estado, que la llaman la ley de la hojarasca. Hojarasca, patologías mórbidas de todo tipo. El doctor Doria, que está acá conmigo, lo puede mostrar. Hoy le preguntaba a un paciente, un hombre de unos 42 años, que parece 70, mal vividos. Contame cómo te sentís. Y de mis alucinaciones, mejor. De mis delirios, mejor. De mi hipertensión, mejor. De mi diabetes, mejor. Los estenes están funcionando bien. De los movimientos parkinsonianos, mejor. Todo alterado. Un amor al daño. Un paciente me decía, entienda usted que nosotros amamos lo que nos destruye. Entonces vos decís, ¿y cómo se modifica esto? Y yo pongo en el último trabajo que es el deseo del terapeuta el que motiva al paciente a que pueda haber un camino de salida.
Sí, Juan, pero el deseo del terapeuta puede reemplazar al deseo del consumidor, del paciente.
Y sí, vos, estuvimos recién con un muchacho en donde yo no le discuto lo que él piensa, que es de alguna manera un delirio, pero yo estoy metiéndome en que le demos un lugar a su vida personal. Y él me miró sonriendo, como diciendo, no puede ser que todo este fanatismo que tengo sea toda la vida mía, que era todo una imagen delirante, sino que hay un sector personal que él tiene que desarrollar, la relación con la madre, con el padre, con su historia, con sus hobbies, etcétera. Uno tiene que ir invitando al otro. Por eso te dije que yo aprendí de un gran maestro en psiquiatría llamado Jorge Saurí, que nunca hay que ser concluyente en las manifestaciones. Hay que ser todo lo contrario a lo que son los políticos. Siempre hay que invitar al otro. Toda interpretación, toda aseveración es una invitación. Nunca discutir un delirio, qué le parece esto, escuchar más que hablar, pero escuchar atentamente. Y todo eso te lo da la experiencia. Y son muchachos que han tenido experiencias donde nadie los ha escuchado, donde vivieron solos, donde nadie le iba a buscar a la escuela, en donde vagaban desde chico por la calle, abandonados. En fin, lo que estamos viendo es todo lo contrario a cómo se estructura un ser humano. Y por eso llegan acá. Y hoy tenemos acá una persona que yo quiero mucho a través... En principio, respeto mucho al padre, que es el director médico, el doctor Doria. El doctor Doria... El apellido Doria Alvis, colombiano, que vino como médico y se fue ganando un lugar acá y es el director médico. Y un día me dijo... Mi hijo es médico, se acaba de recibir, y digo, decirle que venga acá, a ver. Sí, pero él quiere estudiar obstetricia, pero por ahí, hablando de la genética, ¿no? Por ahí le gusta esto, y yo pensando en el padre, porque el padre es muy comprometido, se entrega, es capaz de estar una hora y media con un paciente hablándole, y vino un día, y yo vi que él estaba muy atento en la reunión, en admisión, me acuerdo, cuando estabas conmigo, y ahí me dijiste que te interesaba la psiquiatría. Y le digo, ¿tenés un trabajo? Y dice, no, pero yo todavía la termino en febrero de dar la última. No, ya había dado todas las materias, pero tenía que hacer unas prácticas. Y digo, no importa, hay un lugar en enfermería. ¿Vas a ser auxiliar de enfermería o enfermero? Y por eso lo traje acá. Y quiero que nos cuente su experiencia.
Claro, que nos cuente su experiencia a partir de la edad, porque yo quiero juntar a las dos edades, al doctor Sten con psiquiatra, médico psiquiatra con 86, y a Juan Doria con 25, y con una experiencia por delante en psiquiatría, es decir, el antes y el después, porque cuando seas grande y tengas 86, probablemente seas como el doctor Stein.
Hola. Mi nombre es Juan Doria. Estudié en la UBA hasta este año. Me recibí y justamente hoy terminé las prácticas finales y ya a partir de mayo aproximadamente empecé a trabajar acá en Gradiva. Empecé viniendo a las reuniones en admisión con el doctor Yaría, escuchando a los pacientes, conociendo, familiarizándome con la clínica, con la internación, con la modalidad de los pacientes, con las cosas que tienen para decir, ya que nunca había trabajado con adicciones, nunca había trabajado con esta modalidad de internación. Siempre fue todo más clínico, más en hospitales. Y bueno, quedé como enfermero acá en la comunidad. Y mi trabajo se basa en estar acompañándolos en el día a día a los pacientes. Los acompaño, los escucho. Estoy pendiente de todo lo que hacen, de si necesitan algo.
Vos dijiste, Juan, los acompaño, los escucho. nada más y nada menos. Los acompaño, los escucho, pero explíquenme ustedes, doctor Stein, médico psiquiatra, Juan Doria, futuro médico psiquiatra, ¿cómo puede ser que alguien diga conscientemente, nosotros amamos lo que nos destruye y lo sigan consumiendo? Porque esto parece ser el título de un bolero o de una novela de ficción en donde hay un romance que, bueno, uno lo adorna, y pero en la vida todo, estamos acá sentados porque hay mucha gente que ama lo que lo destruye, doctor Stein.
Bueno, precisamente la característica del quedar atrapado en un cerebro consumidor es que justamente queda atrapado en ese mundo de esclavo de alguna manera, ¿no? Y me parece que un trabajo reciente de investigación sobre las causas del abandono de los tratamientos ambulatorios decía más que un 50% es por razones personales, pero cuando se intenta explicar, el gran tema es que un altísimo porcentaje no tiene conciencia de enfermedad. Entonces creo que una de las razones podría ser esa, además de otras institucionales, ¿no? A mí me parece que en el problema de la posibilidad de poder entender este nuevo mundo que se le abre a Juan, es precisamente desarrollar esta capacidad de escuchar, la capacidad de aprender del otro y entender que somos siempre parte de un vínculo, puede ser un vínculo, como decía Pillón, bipersonal pero tricorporal, es decir, bicorporal pero tripersonal, o sea, hay un tercero que está afuera, que puede ser la familia, que puede ser los amigos, que son muchas veces muy determinantes del proceso de salud y enfermedad. Por eso utilizo la palabra proceso de salud y enfermedad, donde muchas veces predomina lo sano o muchas veces predomina la enfermedad. En el caso de las adicciones, el problema es que quedan atrapados en un cerebro intoxicado que no puede salir, salvo tu experiencia. Mirá lo que voy a decir, porque justamente cuando se habla de la adicción a la nicotina, se dice que es la adicción crónica que puede uno voluntariamente dejar de consumirla. No así con la cocaína, la marihuana, en sentido crónico, ¿no? Por eso me parece que, primero, que es meritorio en lo personal tu dejo del cigarrillo, de la nicotina, y por otro lado explica por qué lo podés hacer. Ya que estoy en este tema, digamos, del tabaco, una pequeña referencia a tu amigo que decidió morir. Yo creo que hay que explorar que no solamente es un hecho en relación con el cigarrillo, ¿no?, sino alguna otra circunstancia de su vida donde Enrique prefería morir que seguir viviendo, que no tiene que ver solamente con el consumo del cigarrillo, ¿se entiende?
Sí, sí, el cigarrillo le vino al pelo, le quedó cómodo para justamente disparar lo que por ahí en segundo plano estaba ahí buscando. Pero a mí lo que me fascina, y de alguna manera entender, es, primero, vos, Enrique, lo mencionaste recién, el estado de conciencia. El estado de conciencia no es algo que uno logra tomando una pastilla. En muchos casos uno nace con estado de conciencia, en muchos casos uno lo adquiere en la mitad del camino, y en muchos casos me parece que se muere sin tener estado de conciencia, ¿no?
Sí, claro. En la conciencia de enfermedad es lo más importante. Por ejemplo, tenemos un paciente que ya fue varias veces internado por neumonías, ya se le ha avisado su condición clínica. No puede fumar, no puede ni dar pitadas de cigarrillos, porque ya tuvo en un mes dos internaciones en las cuales fueron muy complicadas, complejas, tiene ya un pulmón deteriorado, no tiene ni 30 años el paciente. Y cuando yo me le acerqué a hablarle y le dije, ¿por qué no dejas de fumar si sabes que te estás matando? Y me dice, no, la verdad es que yo no quiero dejar de fumar. Y él te pide el cigarrillo, te pide el parche, te pide el chicle, y no le basta con eso, no le basta con la nicotina del parche, no le basta con la nicotina del chicle. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? No quiere dejar de fumar, no tiene la conciencia de que el cigarrillo lo va a matar.
Hay un caso que quiero tocar tangencialmente, pero que tiene que ver con lo que es popular, con la nata, con el caso de la nata. El caso de la nata, sabiendo a lo que se estaba exponiendo, él se preocupaba deliberadamente en cada entrevista de aparecer fumando, de aparecer con el cigarrillo en la mano.
Sí, es un desafío, ¿no? Un desafío a la muerte, ¿no? Hoy le decía a los pacientes algo de Lacan, Jacques Lacan. Cuando no se acata la ley del padre, decía Lacan, cuando no se acata los sucedáneos paternos, un maestro, una madre, o sea, una ley de la vida, aparece la ley de la parca, que es inexorable, el límite. Y lo mencionábamos en relación a este paciente que habla Juan, que y a otro paciente que tuvo también una neumonía y que dejó de fumar hace 2 meses y lo vive como un triunfo. Pero en este paciente que no puede dejar de fumar y que desde que está acá engordó 10 kilos porque come, se come los chicles antitabáquicos, tiene parches, pero hay que ver la historia, es un abandonado, no sabe quiénes son los padres. Entonces, un terapeuta tiene que ir, y fue también querido por sus padres médicos, que le dijeron, bueno, hacé tu vida, porque el chico terminó en la cárcel, y ahora está con nosotros. Y el día que llegó, me dice, yo no quiero tratarme. Le digo, pero ¿dónde vas a ir? Estaba en la cama, hace frío afuera, dame el invierno, démonos juntos el invierno, acá tenés calor, comida. Me miró, y desde ese momento él conmigo estableció un vínculo amoroso muy grande. Y bueno, y hay que pelearla, y ahora está con el cigarrillo, y estaba como loco, y dice, dos, por favor, dos. Y vino la médica del hospital y le dijo, la que lo había tratado, no más de uno, pero hay que entender esa historia, y hay que ser paciente. Y lo que él dijo es tal cual. Yo siempre digo que atender a estos muchachos, a estas personas, es un acompañamiento terapéutico sistemático de a poco, porque tienen historias muy interesantes.
Yo no sé si existía antes, no la recuerdo, ahora sí, se reciben de acompañantes terapéuticos.
Todo terapeuta de patologías graves como esta tiene que generar un acompañamiento terapéutico. Hoy, por ejemplo, un paciente que es uruguayo, me vino a ver acá y estaba con sueño, dice, no dormí bien, soy de Peñarol y hoy nos van a volver a golear. Y me dice, digo, mira, ¿por qué no vamos a tomar un café? Lo llevé al café de la esquina y empezamos a hablar de él y de su vida. Es un estudiante de medicina, muy inteligente. Y bueno, y el chico hace un año que está con nosotros y ahora va a volver a terminar su carrera de medicina. Y es un acompañamiento terapéutico, no es sentarse en el sillón y esperar que te hable de tus sueños y todo.
¿Por qué entró ese paciente?
Y entró por consumo.
Claro, pero es que parece fácil decirlo, y es fácil decirlo, pero ser un acompañante terapéutico, ser un médico que te escucha, ser un padre que te escucha, ¿es tan frecuente? ¿Es tan fácil?
No, pero cada uno tiene que buscar la vibra del otro. ¿Vos crees en los milagros? Bueno, yo creo en los milagros de la subjetividad. Hay algo que hace que el paciente ¡pah! Diga, no, esto no puede ser. Pero vos tenés que ser médico. Vas a terminar con... Mirá, pasábamos por Puan y Rivadavia, gente tirada en el suelo. ¿Querés terminar así? Ser médico, estás en cuarto año de medicina, pero le hablo como un amigo padre. Después por ahí me pongo a analizar un sueño que él tiene, pero el terapeuta de adictos tiene que ser un acompañante terapéutico, pero con una distancia profesional, por supuesto, pero tiene que, por eso lo que él dice es así, y escuchar, porque al fanático solo se lo combate, porque es un fanatismo, de alguna manera también la adicción. Solo se lo combate con la escucha, escuchándolo, hasta que se caen sus fanatismos. Hoy estuvimos viendo un paciente que era un fanático en sus ideas delirantes cuando vino. Y lo fuimos escuchando. Y le dije, mira, vamos a tratar de que todo esto no invada tu vida personal. Tuviste novia, jugaste al fútbol, contame todo eso. Y el paciente empezó a hablar de otra cosa y se fue apagando junto con la medicación que se le da, su delirio. Y es todo pero cada uno es diferente. Ese muchacho que quería morir, si se murió por el tabaco, habría que ver qué historia tiene él. Y entonces ahí, en esa historia, uno puede empezar a hilar fino con él de cómo él puede zafar de esa historia.
Entendí. Vamos a hacer una pausa, doctor Stein. Déjeme poner un disco y enseguida vuelvo con usted. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Yo los escucho con mucha atención, con mucho respeto, obviamente, y voy aprendiendo. Ahora, les puedo asegurar que comparo con la realidad. Yo digo, ustedes me hablan de el paciente siendo escuchado por el médico escuchando y acompañando al paciente. ¿Esto es lo que ocurre hoy en la medicina tradicional? ¿O estás 5 minutos, te recetan, no te miran ni a los ojos y ya te tenés que ir? Entonces, ¿a quién le cuento yo? Porque si el médico está ocupado, mi papá no me escucha, el cura no se sabe si está o no está en el confesionario, ¿a quién le cuento yo para que me escuche? Porque da la sensación que habría que poner institutos de escucha y me parece que tendríamos un montón de clientes o pacientes.
Bueno, yo creo que lo más importante, por lo menos de lo que yo escucho de este relato del doctor Yaría, Juan, que es posible trabajar sobre algo que parece muy difícil y es la recuperación de aquellos que consumen sustancias psicoactivas. Siendo que esto es posible, la pregunta es por qué y en qué magnitud sería posible si tuviéramos un sistema de salud amplio que permitiera trabajar en esta dirección. Y por el contrario, parecería que los dispositivos reglamentarios de leyes que han actuado en este momento inducen lo contrario. O sea, que nos llevan a mejorar los servicios de salud, nos llevan a tener más escuchas, más profesionales que escuchen y al mismo tiempo una posibilidad de establecer un vínculo tan productivo como el que está describiendo el doctor Yaría. Es decir, esa posibilidad de escuchar, de sentarse a tomar un café, es justamente un elemento terapéutico fundamental para la posibilidad de transformar la realidad de aquel que consume. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué habría que hacer para que el sistema de salud, que sería, digamos, la tercera pata de primero el diagnóstico, luego la propuesta de tratamiento, pero el sistema de salud responde para eso? ¿Qué habría que modificar? Que no es solamente el problema de una ley. Creo que la ley también debe ser modificada por muchísimas razones que no voy a volver a describir, porque precisamente la dificultad para poder internar a una aquella persona que no está en riesgo inminente, pero que necesita cortar el consumo, la ley no lo permite. Entonces, insisto, no es solo modificar una ley, sino una ley que trata de resolver, entre comillas, mal el problema de un déficit importante del sistema de salud. No hablemos del problema presupuestario. Cálculo que yo hice hace un tiempo para un trabajo para la OMS, en donde los sistemas de salud en la Argentina gastan de 100 pesos 3 solo para salud mental, de los cuales de los 3, 2 son para hospitales especializados, evidentemente no llegamos al 10% que prevé teóricamente la ley. De modo que entonces, ¿qué habría que modificar? A lo mejor hay que hablar con este paciente, que yo lo tomo en chiste, pero lo tomo en serio, que él dice que hay que hacer una revolución mundial.
Claro, pero yo lo aplico la lógica. Si de 100 pesos solamente 3 se dedican a la salud mental, debe ser porque estamos todos cuerdos, no hay locos, no hay consumidores, los lóbulos frontales andan maravillosamente bien. Pero cuando me pregunto, ¿hay guardias toxicológicas en los hospitales públicos? No. ¿Hay guardias psiquiátricas en los hospitales públicos? Me dijeron que en el Fernández. Pero nadie está loco. Y yo cuando veo cómo manejamos, cómo nos comportamos en la calle, cómo vamos hablando solos, me parece que hay algún trastorno psiquiátrico que merecería que de esos 100 pesos se dedicaran un poco más de 3 a la salud mental. Para empezar, a través de una ley que fuera razonable. Y por otra parte, digo, ahora hace poco se modificó el tema de las prepagas y las obras sociales. ¿Puede la salud ser un negocio que pueda manejar el sector privado o tiene que ser un tema exclusivamente público que maneje la salud pública? Porque no es lo mismo el comportamiento de un club administrado por privados que de un club administrado por los barra brava, los hinchas, los simpatizantes. Se maneja de otra manera y el dinero y la administración es diferente. Pero acá no me quiero meter ya en otro tema que tiene que ver con la salud pública, la salud privada, el negocio de la salud. Quiero volver al tema de las adicciones y a por qué vos ves, Juan, con tus 25 jóvenes años, que esto es creciente, porque antes un chico comenzaba por ahí a consumir a los 15 años, hoy empieza a consumir a los 10.
Claro, se está viendo cada vez más el descenso en la edad del inicio del consumo, no solamente por el hecho de empezar con la cocaína, sino empiezan con el alcohol, con la marihuana. Se ve mucho padres permisivos, padres que invitan a sus hijos a consumir con ellos. Desde el poco tiempo que llevo en la comunidad, es lo que más estoy viendo. Entre las últimas internaciones que hemos tenido, la mayoría tienen antecedentes de haber consumido con sus propios padres. Sus padres les proveen la droga y no solo hay que trabajar con el paciente, sino también con los familiares, porque ¿a qué ámbito va a volver ese paciente cuando se vuelva a reinsertar? También lo veo en mis padres, lo veo cada vez, la sociedad está cada vez más atravesada por el consumo, no solamente desde pocas edades, sino también en los profesionales, en los estudiantes de la salud, también veo mucho consumo, se usan muchas drogas psicoactivas para mantenerse estimulado, para poder estudiar más horas, lo veo en mis compañeros de facultad. Entonces, no solamente es una problemática en la que, bueno, terminamos internados en una comunidad, sino se ve atravesado por toda la comunidad.
Y eso me parece muy importante. Vos sabés que en la selección del personal yo soy bastante estricto en eso, porque hay muchos profesionales consumidores.
¿Consumidor de qué?
De todo tipo de drogas. Entonces, nosotros acá en Gradiva tenemos una filosofía de selección del personal bastante estricta, incluso a veces con exámenes de orina al propio personal. Y eso es muy importante, es muy importante. Hoy está masificado y no creo solo que sea un problema de ley, por supuesto que habrá que cambiar, pero para muchos drogarse es señal de libertad. Para nosotros drogarse es señal de esclavitud, o sea, es el inicio a una esclavitud, y entonces esto es una cuestión de una filosofía del pensamiento científico. Para muchos profesionales, el que se droga está ejercitando su libertad. Para una pequeña minoría de profesionales en este momento, el que se droga está iniciando una probable esclavitud. Entonces, muchos lugares públicos piensan así. Y entonces los tratamientos son puertas giratorias, en donde solamente, vos lo conocés este tema, solamente se lo desintoxica, poquito de suero, depende de si es un sistema de prepaga o un sistema público, están 3 o 4 días con suero, un poquitito de algún diazepam o algún tranquilizante, vuelve dentro de 15 días, no vuelve más, le diste fuerza para seguir consumiendo. Esto es una filosofía terapéutica y también una filosofía económica. Gastamos poco y también es un problema de formación del personal, porque para hacer lo que hacemos nosotros hay que dedicarle horas al paciente hasta que el paciente empiece a hablar de su historia y se atreva a hacer un cambio en su vida. Entonces es muy compleja la situación, pero yo diría que el primer problema es un problema de filosofía de la vida. Para muchos, con la filosofía progresista, podríamos decir, drogarse es señal de libertad. Para otros, pensamos que es el inicio de una probable esclavitud.
Yo me formé en el colegio secundario, más que nada, con las remeras del Che Guevara, de Fidel Castro, hablándome maravillas de lo que era la Revolución Cubana. Hasta que fui a Cuba y vi lo que era eso. Vi un pueblo maravilloso, hombres y mujeres encantadores y encantadoras, viviendo en la más extrema pobreza y bajo un rigor, un autoritarismo fenomenal, un estado policial y militar. Pasó el tiempo.
¿Quién habla de eso?
No, yo.
Pero vos sos el único que habla de eso.
No, hay otros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy Cuba no tiene luz, Cuba no tiene agua y le siguen echando la culpa al bloqueo. Digo, ¿se podrá recuperar tanta estupidez de tantos años? Yo tengo 74 y a los 18 me acuerdo que era muy difícil hablar en contra de la Revolución Cubana, hablar en contra de Fidel, hablar en contra del Che, porque aparte era, te diría que, un símbolo de la edad, del romanticismo revolucionario de la edad que hoy tiene al pueblo cubano sumergido en la miseria, en la pobreza, sin agua y sin luz. Y antes de ir a la pausa, después le quiero preguntar al joven médico Juan Doria, que a mí me llamó la atención que Colombia en el 2023 exportara más cocaína que petróleo y que café. Entonces digo, si vamos a
Colombia, Juan, y ponemos un negocio, ¿es mejor poner un negocio de cocaína, de petróleo o de café? ¿Qué nos autorizará Petro? Hacemos una pausa, ponemos un poco de música y enseguida volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Recién, todos los jueves a las 22, los domingos a las 19 y por la Radio Tribuna de Nueva York estamos incorporados en la programación. Recién me decía el doctor Yaría, bueno, pero vos hablas de esto. No, hay mucha gente que habla de esto. Lo que pasa es que hay momentos y momentos. Entonces, ahora todo el mundo habla del conflicto de Cristina en el peronismo, pero hace 5 años, o 4 o 3, nadie se animaba, ni peronista ni no peronista, porque Cristina era una especie de diosa egipcia contra la cual no se podía, y hoy van a poder los propios justicialistas, porque en la vida creo que uno puede hacer lo que se le da la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias, y los procesos se van cumpliendo. Entonces digo, hoy, Colombia, el mundo en general, yo veo que al narcotráfico lo que le sobra, que es plata, y mucha plata, a la política en todo el mundo, ¿qué le falta? Plata. Digo, ¿y si se casan el narcotráfico y la política, no sería un matrimonio ideal? Plata más del narcotráfico, más plata de la política.
Y pareciera que ya existiera el matrimonio entre la política y el narcotráfico, dejando las fronteras abiertas, dejando lugares clave para la importación de drogas en las fronteras. Ya se ve acá, se ve en otros países, la política, las fuerzas militares saben por dónde vienen las rutas, por dónde pasa la droga. ¿Por qué será que no se hace nada? Esa es la pregunta.
Claro, es que yo evidentemente no me entrego en el sentido de que la droga sigue siendo mala, el cigarrillo sigue siendo malo, espero no volver a fumar, pero me llama, por ejemplo, la atención el tema del alcohol. Como el alcohol se ha difundido entre los jóvenes de una manera tal que no hace falta casi ni promoverlo, y así todo promueven. La campaña de la cerveza le ganó a la campaña de las gaseosas. Hay campañas de alcohol en todos lados. Y otra cosa que me sorprende es que los chicos tomen alcohol antes de ir a la fiesta, a donde van a volver a tomar alcohol.
Bueno, ahí hay una condición que no es solamente la voluntad, sino la voluntad es dominada por una institución, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con el rédito económico, ¿no? Evidentemente, aquel que produce cerveza no le interesa la salud del joven que la va a consumir, al contrario, hace todo para que ese joven la consuma. Y entonces lo vemos como en el marco de una política comercial, económica, financiera, que implica una ganancia para el productor, evidentemente excede siempre los límites de un consumo más o menos normativo, normal, y está determinado básicamente por la ganancia. Creo que en última instancia lo vemos en función de todo el desarrollo de las patologías que tienen que ver con las adicciones, están muy fuertemente asociadas con el negocio del consumo que hay detrás. Nadie puede pensar que aquel que toma una iniciativa de cultivar marihuana en su casa lo hace solamente para darle a su hijo el cannabis medicinal, sino rápidamente aparece la idea de comercializarlo. Y puedo dar en eso montones de ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿por qué está viabilizado el tema del alcohol y por qué está accesible? Porque de alguna manera hay una cultura general también de esos padres que no ven eso un riesgo. Es más, lo dicen, tomalo acá para no tener un problema afuera. Y sin embargo, todos los días vemos que el problema afuera está cada vez más grave. Porque no hay conciencia, preguntándole yo, de enfermedad, o no hay suficiente contrapropaganda de aquello que está permanentemente en los medios. Ni que hablar hoy con el tema de los juegos de azar, ¿no? Entonces creo que hay un tema comercial de fondo, de rédito ganancia, de una estructura económico-social que lo facilita y lo posibilita.
Sí, decía el doctor Yaría.
No, yo le dos ideas de la interesante reflexión de Stein. Una es, yo estoy tratando a un paciente que es especialista en marketing y él me está enseñando mucho. Y creo una empresa y me enseña cómo se multiplican los clientes a través de las cadenas de Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, que son las que utilizan precisamente de una manera velada a los vendedores de droga. O sea, es una civilización de la imagen, del espectáculo y de la venta a través del marketing. Esto no hay que olvidarlo. Es una nueva civilización. Nosotros somos testigos de una civilización que está feneciendo, la civilización de la conversación. Y esta es la civilización de la imagen. Esto me parece que se me ocurrió por lo que decía el profesor Stein, me parece importante, y mucha gente que nosotros vemos acá es gente que si no tiene la imagen está vacía, vacía de palabras. Y el tema es que el hombre creció, los grandes filósofos decían, me llamó el otro día un señor que es dueño de un edificio cercano a Gradiva, que se hizo amigo escuchando nuestros programas, y me buscó por teléfono y me habló desde Orense, desde Galicia, y me decía cómo está cayendo la transmisión intergeneracional. Dice, a mí me educaron, mis padres trabajaban, pero me educaron mis abuelos. Eso está cayendo. Y lo que dice Juan Doria es que ahora nos encontramos con abuelos y padres que transmiten la droga. Es un cambio radical de época, y esto es lo que estamos asistiendo. Y con una intelectualidad que dice, bueno, drogarse en todo caso es una señal de libertad.
Drogarse es progresista. Y yo me quedo con otra pregunta antes de ir a la última pausa. ¿Cuál es el negocio y de quién es el negocio de Ucrania, Rusia, Gaza, Líbano, Israel? Porque esas armas no las fabrica el sector público. Esas armas se venden en el mercado por parte del sector privado. Es decir, el negocio puede con todo. La guerra es un negocio. Yo me acuerdo que había una obra que ya me voy a acordar, que era de Bertolt Brecht, que hacía referencia al negocio de la guerra. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, sigan, ya se incorporó al paisaje, se naturalizó la guerra de Ucrania con Rusia? Se va a naturalizar la de Gaza con Líbano, con Israel, con Irán. Y habrá que ver qué otra guerra por ahí aparece, porque cada guerra que aparece, más allá del conflicto político o económico, es un negocio. Todo, che, es un negocio. Hacemos una pausa, Ricardo, la última, y le ponemos música a esto. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los domingos repetimos a las 19, pero salimos los jueves a las 22. Y además estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Yo digo, ¿todo es un negocio? No debería ser todo un negocio. Claro que no, la educación no puede ser un negocio, la salud no puede ser un negocio, la seguridad, la justicia no pueden ser un negocio. Eso tiene que estar manejado por los estados, pero estados que sean eficientes, estados que sean honestos, porque si el estado no es eficiente y es corrupto, es peor que el sector privado. Es un poco como el tema de los clubes de fútbol, ¿quién lo maneja? ¿Los barra brava con los dirigentes o los privatizamos? Entonces es un dilema, ¿no?
Yo creo que se están estrechando los espacios de libertad subjetiva, que va a ser una nueva clase social, los que puedan todavía tener una cierta libertad subjetiva y no ser llevados como esclavos por la imagen, el espectáculo y la venta. Te agrego algo. Ayer me llamó una señora que va a internar mañana a su hijo. Dice, por favor, entre la cocaína y las apuestas deportivas, estamos perdiendo una casa. ¿Quién controla? Vos fijate la hipocresía. Por televisión dice, apostá tal cosa, prohibido para los menores de 18 años. Y al lado dice, si la primera apuesta te damos 10.000 pesos. Entonces hay mucho de cinismo, de hipocresía. Y yo te diría que junto con el... Yo todavía leía a Galeano, el uruguayo, que hablaba del goce de la muerte con la guerra. Hay un goce con la muerte, con el negocio de las armas, el negocio de las apuestas. Yo no sé hasta cuándo los arbitrajes van a ser normales.
¿Los arbitrajes de qué? ¿Del fútbol?
Ya son anormales. Ayer vi un partido de Huracán, que yo estaba pensando en un paciente que vos conocés, que es fanático de Huracán, que estaba en la cancha. Y digo, ¿pero cómo puede ser que arbitren así? Daba pena. Era muy evidente todo. Y bueno, los espacios... El asunto es poder pensar, poder tener un territorio de la subjetividad que no esté colonizado. Esto para mí es hoy, y volar debajo del radar.
No es poco lo que decís.
A mí me llaman mucho cuando hay un muerto que se tira por un tercer piso y nunca aparezco. Hay que volar debajo del radar.
Aclará que te llaman después de que se tiró, no antes que se tire.
Exacto. No, antes no. Y una vez que pasa la noticia ya no se habla más de la droga.
Lo que pasa es que yo coincido con Juan que volar bajo el radar, pero cuando uno lo llaman, caso que me han llamado, uno piensa que puede poner un granito de arena en un mensaje totalmente, digamos, pro adicción, ¿no? Y entonces uno quiere decir, por ejemplo, instalar el concepto, que otro periodista lo tomó, el concepto de desfrontalización masiva, que es lo que le contesté a un periodista el otro día cuando me preguntó por el problema de ese muchacho que parecería que se suicidó o tuvo un accidente. Entonces creo que, es decir, venimos nadando con dulce de leche, difícilmente, dentro del dulce de leche, no comiendo el dulce de leche, pero que alguna mente, cuando tenemos la oportunidad de poner, digamos así, un granito de arena en la contrainformación, lo hacemos desde ya con cierta responsabilidad, porque no hablamos de todo ni en todo momento. Creo que en ese sentido, el problema, digamos, de la contrainformación frente al mensaje del juego, lo que dice Yaría, es de una hipocresía absoluta, no para menores de 18 años, pero en la casa el chico está apostando. Y no solamente regalan 10.000, regalan 200.000 pesos para el inicio, no, apostá, jugá y disfrutá. Creo que en ese sentido la contrainformación es importante, pero bueno, uno lo hace desde donde puede, sea uno, dos o cinco, ¿no?
Juan Doria, la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. ¿Qué papel le asignás a la parte espiritual en todo el tema este del tratamiento, de la recuperación, de lo que vos has visto hasta ahora con tus jóvenes 25 años?
Es muy importante. Se ve mucho al llegar el paciente una persona destruida, devastada, que le pasó la vida por delante y no tiene ni 40 años a veces. Yo creo que el trabajo acá también se basa también en levantar el espíritu, en reconstruir estas partes que se van dejando en el medio del consumo, en medio de las apuestas, en el medio de estas familias destruidas. Acá la persona vuelve a creer, para mí. Porque si no creen en lo que están haciendo, en ellos mismos, en el tratamiento, en nosotros, muy difícilmente puedan volver a retomar su vida de una manera sana y bien llevada.
Es muy interesante esa palabra, ¿eh? Volver a creer. Eso me parece clave, ¿eh? Creer. Porque en el fondo el paciente ya no cree más en sí mismo, viene como un derrotado. Y lo primero que tenemos que decirle al paciente, este va a ser, yo voy a trabajar para que sea tu último tratamiento. Te pido colaboración. Y al familiar le digo lo mismo. Usted va a ser garante de esto. Pero es que ya tuvo 10 internaciones. ¿De cuánto? ¿De 10 días? ¿8 días? ¿6 días? Eso no son internaciones. 15 días. Se penetró en esa estructura pétrea que es lo que está detrás del consumo. Porque el consumo es la frutilla que está arriba de ese postre, ¿eh? Es como ese libro que se llama El Caballero de Armadura, ¿no?
Caballero de la Armadura de Hierro.
El que va penetrando. Bueno, ese es un tratamiento, hasta ir penetrando en las profundidades. Y bueno, y es una sociedad que con 10 o 15 días ya está todo hecho, y además drogarse es señal de libertad. Eso para mí es el primer fundamento antes de cambiar toda ley.
Frasan, digamos, el consumo como si fuera un derecho humano que se contrapone evidentemente al derecho a la salud, ¿no?
Y además, la gran alegría, una persona que es como yo, que está en una edad alta de la vida, es encontrarnos con gente como Juan, o como el padre de él, que es un hombre, tendrá 45, 48, 50 años, con voluntad, con ganas, y que uno va transmitiendo la posta de una forma de ver el problema de la vida. Esto es una forma de ver la vida, ¿no? Si esto es, yo recuerdo cuando era chico lo que era el médico de familia, que llegaba a la casa y hasta la abuela le preparaba la comida para llevar, y se quedaba charlando con nosotros. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros.
Bien, nos vamos. Queda mucho para reflexionar, ¿no? Evidentemente, la idea de este programa es justamente reflexionar juntos, con los especialistas, con el doctor Yaría, el doctor Steng, el licenciado Lettieri, hoy con Juan Doria, con los eventuales pacientes que nos vienen a contar cómo están viviendo su infierno, del cual tratan de salir volviendo a creer. Parece fácil, es simple decirlo, volver a creer. Pero no es tan sencillo, y mucho más si depende solamente del esfuerzo individual. Así que bueno, nos quedamos en estado de reflexión, esperando que nuestro operador estrella compagine, edite y le ponga buena música a esto y haga un excelente programa como todas las semanas. Ricardo, es todo tuyo. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces.
En el transcurso del programa de hoy, escuchamos Las Góndolas de Venecia, Concord y Verano Indio, en interpretaciones de Frank Purcell y su orquesta.